Onda Corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos en fase de recuperación del COVID-19 expresan su descontento con la atención médica y la falta de recursos. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos no viajar a Cuba debido al muy alto nivel de coronavirus en la isla. Más de 700 personas siguen en prisión en Cuba por manifestarse en julio, según informe del grupo Justicia 11J. Más de 50 intelectuales y académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa pide al gobierno cubano la excarcelación del activista Luis Manuel Otero Alcántara. Estados Unidos manifiesta que aún no tiene un calendario específico sobre las decisiones que podría tomar sobre las remesas a Cuba. La Casa Blanca y la Unión Europea reafirman su unidad en la respuesta ante la amenaza de una invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos y Colombia unen fuerzas para combatir posibles actores externos que pretendan manipular las elecciones presidenciales y congresuales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, está en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, cubanos en fase de recuperación del COVID-19 han expresado su descontento con la atención médica y la falta de recursos en la isla. Tomás Cardoso informa.
Pacientes post-COVID en Cuba denunciaron a Radio Martí las pésimas condiciones del sistema de salud en el país, así como el faltante de medicamentos para enfrentar las secuelas de la enfermedad. Vladimir Turró, que reside en Arroyo Naranjo, en la capital, nos dice que ha tenido que enfrentar la recuperación sin medicamentos.
Hasta la actualidad, hoy, yo nunca tuve un seguimiento. Yo quedé con algunas secuelas y los hospitales, bueno, están carentes de todo. No existe placa, no existen especialistas, la mayoría están cumpliendo misión.
Vladimir Martín Castellanos, junto a su esposa y tres menores, la pasaron muy mal con el COVID-19 en Santiago de Cuba y hoy continúan con problemas.
Realmente seguimiento ninguno y las secuelas son muchas, mayormente en el sistema respiratorio de todos nosotros. No hay medicamento.
William Tamayo pasó hace varios meses el COVID y aún no recupera el paladar, además de problemas respiratorios persistentes y en la piel, y no hay nada para tratarlo.
Lo sufrimos en nuestra casa, que lo combatimos con hierbas medicinales, porque medicamento en Cuba no hay, y todavía están muriendo personas del COVID.
Desde Baire, en Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, Fernando Guinarte Mora advierte sobre su situación.
Yo me quedé a pasarlo a mi casa porque sabía que al hospital iba a pasar lo peor. Entonces los medicamentos yo mismo me los tuve que comprar desde 600 pesos, un pomito de rocecín, hasta la citromicina, que son 3.000 pesos las tres pastillas. Ni una placa a los pulmones siquiera.
En Guantánamo, Anderla Guerra Blanco nos cuenta que tuvo que acudir a la medicina verde para lidiar con la afectación que le causó la variante Delta del COVID.
Yo te recordaría que yo no tuve atención médica y ni siquiera la preocupación de nadie de cómo me he sentido después de haber sufrido la enfermedad.
Desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro Frías señaló que aún permanece con serias secuelas que le dejó el COVID-19.
Me he mantenido con mucha falta de aire, la tos cada rato me ataca, también me atacó en los riñones. Esto no ha tenido ningún tipo de seguimiento ni una preocupación de cómo siguen los pacientes que estuvieron afectados con esta pandemia.
Y desde Guaro, en Mayarí, Teresa Miranda Céspedes, aún con serias afectaciones, destaca que hay un faltante general de recursos y medicamentos para asistir a los pacientes post-COVID.
Yo llevo ya casi 4 meses. Algo más, yo tengo en los pulmones que tiene que verlo un especialista que te mande un análisis profundo. ¿Cómo nosotros vamos a aspirar a eso? Una plata, si la resuelve, es por un padrino.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias en Cuba reportaron al cierre del 8 de febrero 919 nuevos contagios de COVID y 3 muertes a causa de la enfermedad. Según el MINSAP, se encuentran ingresados 16.261 pacientes, de los cuales 6.064 son confirmados activos, 10.077 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.056.846 contagios y 8.450 fallecidos. Matanzas reporta el mayor número de nuevos casos, con 224, y Holguín le sigue con 137 contagios. No viaje a Cuba debido al COVID-19, es lo que está advirtiendo el gobierno de los Estados Unidos, citando un aviso de viajes de nivel 4 emitido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que indica un nivel muy alto de coronavirus en la isla. Agrega que el riesgo de contraer COVID y desarrollar síntomas graves puede ser menor si la persona está completamente vacunada con las vacunas autorizadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. El aviso también insta a ser más cautelosos en Cuba debido a que numerosos empleados de su embajada en La Habana sufrieron lesiones demostrables y en ocasiones debilitantes durante su servicio en la isla. Agrega que los afectados han exhibido síntomas como molestias en los oídos, pérdida de la audición, mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos, problemas visuales y dificultad para dormir, por lo que Estados Unidos continúa investigando mientras su embajada opera con un personal reducido. El aviso aconseja consultar en la página web de la embajada estadounidense en La Habana sobre el COVID-19, a visitar la página web de los CDC sobre viajes y COVID-19 y a evitar el Hotel Nacional y el Hotel Capri en La Habana, donde algunos de sus diplomáticos han resultado afectados. Entre tanto, centenares de personas siguen en prisión en Cuba por manifestarse el 11 de julio, según el más reciente informe que presenta el Grupo Justicia 11J. Yolanda Huerga amplía.
Al menos 727 personas continúan encarceladas en Cuba por su participación en las protestas masivas del 11 de julio.
Hemos documentado la detención de 1.397 personas, de ellas continúan en prisión 727.
Explicó Camila Rodríguez, una de las coordinadoras del Grupo sobre Detenciones por Motivos Políticos, Justicia 11J.
En relación con los menores de edad, hemos documentado la detención de 51 entre los 12 y los 17 años, de ellos 15 continúan en detención y 20 han sido juzgados.
169 personas han sido acusadas de sedición, 50 de ellas jóvenes de entre 16 y 20 años.
De ellas, 27 tienen entre 16, 17 y 18 años de edad y según lo que hemos conocido de lo que ha acontecido en las vistas orales por el delito de sedición, se espera que al oficializarse las sentencias, este delito sea sustituido por otros, como atentado y desorden público, entre otros.
De acuerdo con Justicia 11J, además de las de sedición y sabotaje, las principales figuras delictivas usadas contra los manifestantes son desórdenes públicos, desacato, atentado, instigación a delinquir y propagación de epidemias. De las 1.397 personas arrestadas en relación con el estallido social, 1.182 fueron hombres y 631 del total fueron excarceladas, muchas en espera de juicio o en reclusión domiciliaria. Las provincias con más altas cifras de detenciones son La Habana con 471, Santiago de Cuba con 189, Matanzas con 147 y Mayabeque con 110. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un activista de los derechos humanos, Premio Sájarov, les hablo de Guillermo Fariñas, ha calificado de alarmante la situación actual que vive Cuba. Informa José Luis Ramos.
La situación de derechos humanos en Cuba ha empeorado en los últimos meses, afirmó el activista Guillermo Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Sí, es alarmante, altamente complicada. El gobierno, más que el gobierno, a mí me gusta decirle junta militar, ellos saben que aunque repriman, golpeen, torturen, hieran, incluso asesinen, no les va a pasar nada.
¿Por qué?
Se siente con cierta impunidad. Tiene la protección de varias transnacionales, sobre todo las transnacionales hoteleras que funcionan dentro de Cuba, tabaqueras que distribuyen todo el tabaco que se produce.
El gobierno cubano no quiere hacer ninguna concesión, ni política ni económica, sostuvo Fariñas, líder de la organización Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en declaraciones a Radio Martí.
O sea, ellos están aferrados a la situación, al status quo, y no quieren mover ninguna ficha porque temen que si mueven una ficha se va a derrumbar todo el castillo represivo que tiene.
Las autoridades cubanas siguen reprimiendo todas formas de disidencia y encarcelan a líderes políticos como José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Osorbo, entre otros miembros de la sociedad civil. ¿Y cuál es la situación de la oposición?
Creo que hay una situación muy difícil para la oposición, porque está siendo empujada a que se vaya al país. Tarea estratégica, el detalle es de tener la menor cantidad de opositores posible dentro de Cuba. Digo más, o sea, la protestabilidad social está fundamentalmente ahora en la ciudadanía de a pie, no tanto en la oposición. Eso es la perspectiva con respecto a los derechos humanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Más de medio centenar de intelectuales y académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa han suscrito un manifiesto que reclama al gobierno de La Habana la excarcelación del activista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. Alcántara ha estado realizando una huelga de hambre en la prisión de alta seguridad de Guanajay en Artemisa, tras ser detenido desde las protestas del 11 de julio de 2021. El documento agrega que Alcántara es un rehén de un gobierno que actúa con impunidad y la única manera de evitar su muerte es que la comunidad internacional se una con una sola voz y exija que sea tratado de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y sea enviado a su casa. El manifiesto concluye solicitando a todos los diplomáticos extranjeros en Cuba y a los líderes religiosos que transmitan su mensaje a las autoridades, también al Parlamento Europeo. Y el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, ha vuelto a justificar la existencia de las muy criticadas tiendas de la moneda libremente convertible. En opinión de una periodista independiente especializada en asuntos económicos, esas tiendas no van a desaparecer a corto plazo. De esto nos habla Amado Gil.
En declaraciones a la prensa oficial, el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, defendió nuevamente la existencia de las tiendas en divisas extranjeras, o MLC, como también se le llama en Cuba, y lo hizo con la misma justificación que utilizó el 3 de diciembre del 2020 en una mesa redonda.
Se está vendiendo una moneda en la que a mí no me pagan, sí, es correcto, pero lo que se está vendiendo en la moneda en que no se paga, con esa divisa que se recupera, es para financiar también producciones que se venden en la moneda en la que sí se paga.
Un año después, este martes, calificó la existencia de esas tiendas como una medida de justicia social. En opinión de la periodista Miriam Leiva, después de analizar y vivir la crisis en la isla, esa justificación se volverá a escuchar.
Que esas tiendas se van a quedar mientras que ellos quieran y que no va a tener vuelta atrás hasta que el gobierno decida, y puede haber muchas críticas, pero seguiremos cada corto tiempo a Gil diciendo lo mismo y argumentando, porque primero es una avenida que evidentemente él es el, si no es el máximo impulsor, es uno de ellos, y además se ve que tiene muchas dificultades, pero él las va a mantener.
El ministro Gil dijo en el 2020 y ahora repitió en el 2022 que la captación de divisas extranjeras en esas tiendas le permitía al gobierno reabastecer las tiendas en pesos cubanos.
Son medidas que no tienen un plazo de vencimiento porque no hay solución al problema de abastecimiento, de compras y sobre todo de liquidez de este país, porque si no hay dinero por parte del Estado cubano, o sea, de donde está todo centralizado, que hay que recordar que aquí todo está centralizado en el gobierno, que bueno, se supone que es el Estado cubano, pues sencillamente no dejarán de existir esas tiendas hasta tanto eso ocurra.
Las tiendas en MLC son rechazadas por la mayoría de los cubanos que apenas se pueden comprar en ellas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo este 8 de febrero a un grupo de 10 balseros cubanos tras haber llegado cerca de los Cayos de la Florida. De acuerdo al informe publicado en la cuenta de Twitter del agente Thomas G. Martin, jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, estos balseros cubanos habrían llegado específicamente al territorio de Marathon, en la Florida, a bordo de una embarcación casera. Martin también agregó que este incidente se trataba de un evento de contrabando detectado por los agentes de la patrulla fronteriza en trabajo conjunto con la oficina del sheriff del condado Monroe. Y a las 10:14, sabemos cómo están las condiciones meteorológicas, se lo preguntamos a nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío débil que domina el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, un sistema de altas presiones continentales domina todos los estados de la costa del Golfo, así como el norte y el centro de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables. En Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves, entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos del norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:16. En noticias de Venezuela, el abogado del diario El Nacional condenó el proceso que el Poder Judicial de Venezuela ha llevado a cabo contra ese rotativo. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
La adjudicación de la propiedad de las instalaciones del diario El Nacional al parlamentario chavista Diosdado Cabello por parte de un tribunal, hecho que ocurrió a finales de enero sin que el representante judicial del medio de comunicación fuera notificado, se dio de forma irregular y contra todas las leyes procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, aseguraron miembros del rotativo. Consultado por La Voz de América, el abogado del diario, Juan Garantón, insistió en que todo el proceso contra El Nacional ha sido inverosímil e injusto.
¿De cómo es posible que una empresa que dio una noticia, por haber dado una noticia, ahora la empresa se entrega en plenitud? O sea, deja de existir esto, se acabó, te quito las instalaciones.
A juicio del abogado Garantón, el proceso contra el diario El Nacional evidencia la ausencia de independencia de poderes, no descarta que se trate de una venganza política y afirma que se trata de un golpe contra la libertad de expresión e información en Venezuela.
Mire, esto es un golpe horroroso, esto es una cosa espantosa. O sea, ¿cómo en definitiva quién se atreve a decir qué cosa si no tienes idea de cuándo ya tu palabra está comprometida y te convierte en un delito, en un delincuente sin delito y te meten preso?
El año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al diario pagar una multa equivalente a 13.3 millones de dólares al diputado Diosdado Cabello como indemnización por daño moral, en respuesta a una demanda por difamación, luego de que El Nacional replicó un reportaje del diario ABC de España que vinculaba a Cabello con delitos de narcotráfico. La sede del diario fue embargada en mayo del 2021. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asimismo, en Venezuela, Juan Guaidó ha exigido a Trinidad y Tobago responsabilidad por el asesinato de un bebé migrante, ya Elvis Santoyo. Informa Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, exigió responsabilidad al gobierno trinitario ante el asesinato de Yaelvis Santoyo.
Exigimos, como venezolanos, que se establezcan responsabilidades. Abrir fuego en contra de una embarcación sin, además, que tenga ningún tipo de amenaza real. O es que es una amenaza a un niño de un año. O es que es una amenaza a una madre con hambre buscando refugio en otro país.
El lamento de Darielvis Delgado por la muerte de su hijo ocurrida el pasado domingo, cuando la Guardia Costera trinitense abrió fuego contra una embarcación en la que viajaban 43 personas, da la vuelta al mundo.
Prima, anoche nos agarró la costera y eso fue plomo y plomo y me mataron el muchachito en mi mano, mi hijo quedó muerto.
La policía y la Guardia Costera de Trinidad iniciaron investigaciones paralelas para aclarar el asesinato. Este miércoles, de nuevo, la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas fue sede de protestas. Carlos Fernández, de la Juventud de 20 Venezuela, reclamó la misma reciprocidad que tuvo Venezuela en el pasado para con los migrantes trinitarios.
Nosotros le preguntamos al gobierno de Trinidad y Tobago qué es lo que les pasa, qué fue eso tan grave que nosotros les hicimos. Esa misma ruta que están teniendo los venezolanos para llegar a Trinidad y Tobago la tuvieron ustedes para llegar a este país. Y en este país se les recibió con los brazos abiertos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno de Trinidad y Tobago a investigar de manera pronta y exhaustiva el asesinato del bebé migrante venezolano. En su cuenta Twitter, el organismo también pidió sancionar a los responsables y reparar integralmente a los familiares afectados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:19, un vistazo a Pinar del Río, 19 grados la temperatura, la noche despejada, vientos a 11 kilómetros por hora. En otras informaciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha repetido hoy las advertencias hechas anteriormente por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que los estadounidenses en Ucrania deben abandonar cuanto antes ese país. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que el Departamento de Estado ya había evaluado en octubre que alrededor de 6.600 estadounidenses estaban en Ucrania en este momento. Funcionarios estadounidenses dicen que con más de 100.000 soldados rusos en las fronteras este y norte de Ucrania, la amenaza de una invasión rusa es más grave que otras que han ido y venido durante los años de lucha entre los rebeldes respaldados por Rusia y las fuerzas ucranianas. El presidente Joe Biden ha dicho que sería prudente que los estadounidenses que no fueran diplomáticos esenciales abandonaran Ucrania y ordenó el despliegue de 1.700 soldados en la vecina Polonia. La vocera de la Casa Blanca dijo que la situación que enfrentan los estadounidenses dentro de Ucrania no es similar a la evacuación masiva después de la caída de Kabul en Afganistán.
What people should understand is that the United States does not typically...
Ella dice que lo que la gente debe entender es que Estados Unidos no suele realizar evacuaciones masivas. Dice que, por supuesto, la situación en Afganistán era única por muchas razones, incluyendo que era el final de una guerra de 20 años, que Estados Unidos estaba poniendo fin a una guerra, que no estaban tratando de evitar una guerra como ciertamente lo están haciendo en este caso. Dice que hay una variedad de formas en las que las personas y los estadounidenses pueden salir de Ucrania y los están alentando a que hagan exactamente eso. También se le preguntó a Psaki sobre los informes de que el presidente ruso Vladimir Putin hizo una broma sobre la violación de Ucrania. Ella respondió diciendo que cualquier broma sobre violación sin duda sería algo por lo que todos en el gobierno estadounidense estarían indignados. Añadió además que le gustaría señalar que nunca Estados Unidos se ha reprimido en expresar su preocupación por la falta de veracidad y el tono belicoso de algunas de las declaraciones del presidente Putin y miembros del liderazgo ruso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Estados Unidos y la Unión Europea han reafirmado en las últimas horas su unidad en la respuesta ante la amenaza de Rusia en Ucrania por la preparación de un proyecto de severas sanciones y la cooperación estratégica para asegurar el suministro de gas a Europa si Moscú ataca a Kiev. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, encabezaron en Washington el Consejo Energético USA-UE en medio de las crecientes tensiones con Moscú. Hemos desarrollado una respuesta rápida y de grandes consecuencias que podría producir enormes daños a la economía y al sistema financiero de Rusia. Es lo que han advertido Blinken en conferencia de prensa con Borrell en el Departamento de Estado. Son las 10:23, Estados Unidos y Colombia han unido fuerzas contra los actores externos que pretendan manipular la contienda electoral de la que saldrá este año un nuevo Congreso y el sucesor del actual presidente de los colombianos, Iván Duque, según acordaron ambos gobiernos.
El mandatario colombiano Iván Duque y la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos del país norteamericano, Victoria Nuland, se reunieron el martes en la sede presidencial en Bogotá para discutir sobre cooperación en seguridad regional, democracia y economía.
Compartir información de inteligencia, información de seguridad nacional, donde se pueda identificar cualquier influencia o intento de influencia extranjera en el proceso electoral de nuestro país o en cualquier otro lugar del hemisferio.
La representante de la Casa Blanca describió como amenazas los ataques cibernéticos, la desinformación y la propagación de noticias falsas que no son de origen colombiano.
Tenemos que protegernos de los actores externos malignos que puedan querer manipular las elecciones, como han intentado manipular las elecciones en todo el mundo. Así que reforzaremos nuestro trabajo conjunto en este frente.
Sin mencionar a Rusia, su declaración coincide con recientes desencuentros entre los gobiernos de Moscú y Bogotá, uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina.
Y a las 10:24, quieto, en primera ya están los deportes. Pepe Lacayo, el especialista, informando.
Muchas gracias, Richard. Bueno, para los que querían así como un milagro de última hora en el paro laboral del béisbol de las grandes ligas, acabo de chequear la página oficial de MLB.com, las mayores en castellano, y ambas dicen que todavía no hay ese milagro de última hora que todo el mundo estaba esperando. Lo que sí sabemos, porque se ha dicho ya varias veces, es que los dueños de equipo han estado encerrados los últimos 2 días, sin prensa, sin secretario, solamente ellos 30, armando una contrapropuesta que le van a presentar al sindicato de los peloteros, según dicen, o mañana por la noche, lo más tardar el viernes por la mañana, para ver qué opina el sindicato al respecto. A lo mejor la oferta es súper buena y el sindicato dice que sí en 5 minutos, lo dudo, uno nunca sabe, vamos a ver qué pasa, pero hasta ahora, mañana es el día número 70 del paro laboral, el cierre patronal del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, ahora nos vamos al baloncesto profesional de la NBA, 3 resultados finales esta noche. El Chicago Bulls derrotó a Charlotte 121-109. DeMar DeRozan metió 36 puntos para el equipo de los Bulls, pese a que LaMelo Ball había metido 33 para el equipo de Charlotte, aún así perdieron. Toronto derrotó a Oklahoma City Thunder 117-98, Pascal Siakam con 27 puntos. Y el otro resultado final, los Cavaliers de Cleveland vencieron a los Espuelas de San Antonio 105-92, Darius Garland con 27 puntos en ese encuentro. El resto de los partidos, bueno, no se puede comentar mucho porque acaban de comenzar. Golden State contra el Utah Jazz, los Lakers de Los Ángeles en Portland y Minnesota contra Sacramento. Los dos comenzaron después de las 10 de la noche. Mañana está en acción el Miami Heat contra los Pelícanos de Nueva Orleans. Así que y Milwaukee contra Phoenix. Ese es una revancha del campeonato nacional de la NBA el año pasado. Muy bien. Ahora pasamos al medallero olímpico de los Juegos Invernales en China. Alemania está en el primer lugar con 5 medallas de oro, 8 en total. Noruega tiene 10 en total, pero las que cuentan primero son las de oro. Noruega solamente tiene 4 y 10 en total. Suecia también tiene 4, 7 en total. Holanda tiene 3, 7 en total. Austria con 2 de oro, 10 en total. El equipo que representa a Rusia sin tener la bandera rusa y sin poner el himno nacional de Rusia tiene 2 de oro, 11 en total. Estados Unidos está en el 10º lugar actualmente en el medallero olímpico de los Juegos Invernales con 1 sola presea dorada y 7 en total. Muy bien. Nos vamos ahora con el fútbol soccer porque hoy fue un día muy animado en casi todas las ligas o copas de los países de las potencias del fútbol. En Inglaterra, el Manchester City derrotó 2-0 al Brentford. El Norwich City empató con el Crystal Palace 1-1. Southampton sorprendió 3-2 al Tottenham Hotspurs. Y el Leeds United empató con el Aston Villa 3-3. En la Copa del Rey en España, el Real Betis de Sevilla derrotó al Rayo Vallecano 2-1. Mientras que en el Mundialito de Clubes de la FIFA, el Chelsea de Londres, uno de los grandes favoritos para levantar el título a duras penas, pudo derrotar 1-0 al Al Hilal, mientras que el Monterrey de la CONCACAF derrotó 3-1 al Al Jazeera para clasificar a la próxima ronda. En la Copa Italiana, el Milán derrotó 4-0 al Lazio, avanzando a la próxima ronda de la Copa Italiana. Mientras tanto, en Francia, el Versalles empató 1-1 contra el Bergerac, y el Marsella perdió por paliza 4-1 contra el Nice. Mañana continúan las ligas y las copas más importantes del viejo continente. Liverpool contra el Leicester City. El Wolverhampton contra el Arsenal. Luego en la Copa del Rey en España, el Club Vasco Athletic Bilbao recibe al Valencia. En Italia, el Atalanta contra la Fiorentina. La Juventus contra el Sassuolo. Y en Francia, el Nantes contra el Bastia en la Copa Nacional. Muy bien, entonces esta noche vamos a hacerle ficha personal o biografía personal a uno de los peloteros cubanos más queridos por la fanaticada aquí en el sur de la Florida, Aledmys Díaz, el muchacho de Villa Clara de los Astros de Houston, un utility que batea derecho, lanza derecho, fue adquirido vía un canje de los Azulejos de Toronto en el 2018. Estará cobrando poco menos de $4 millones este año. Y un dato curioso del cubano Aledmys Díaz, las únicas posiciones que Aledmys Díaz no ha cubierto son la receptoría y el jardín central. Le faltaba el jardín derecho, pero lo hizo en el 2021 en una ocasión. Este muchacho de Santa Clara que debutó en 5 de abril del 2016 tiene promedio en base de carrera de 325. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 20 grados en La Habana a esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana está advirtiendo a los migrantes cubanos para que no sean víctimas de fraude y asegura que no está contactando a nadie directamente, a los solicitantes de visas por teléfono o a través de las redes sociales. Informa Salvador Blanco.
La sede diplomática estadounidense informó que las organizaciones fraudulentas pueden ponerse en contacto con usted y pedirle que pague por los servicios de inmigración y visado. Estos avisos de advertencia han sido divididos en 4 twitters emitidos por la sede. Primero, evite ser víctima de un fraude siguiendo estas recomendaciones. La Embajada de Estados Unidos en La Habana no está contactando directamente a los solicitantes de visas de inmigrantes por teléfono o medios sociales. Segundo, la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, procesa las citas de visado de inmigrante para los solicitantes cubanos y aquellos que están a la espera de las citas o de un mayor procesamiento serán contactados por el Centro Nacional de Visas por correo electrónico. Tercero, las organizaciones fraudulentas pueden ponerse en contacto con usted y pedirle que pague por los servicios de inmigración y visado. Desconfíe de proporcionar información personal, ya que dicha acción podría dar lugar a un fraude o robo de identidad. Cuarto, para obtener información general sobre el fraude de visados, consulte la página https://content/travel.gov/en/us-visas/visa-informatium-resources/fraud.html. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
La Asociación por Libertad de Prensa ha registrado durante el mes de enero de este año 11 agresiones del régimen contra los periodistas independientes cubanos. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El riesgo que supone el nuevo Código Penal cubano para la prensa independiente es resaltado en el más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP.
El gobierno de Cuba está preparando para el mes de abril un nuevo Código Penal para gente a ser llevada a las prisiones y entonces entre ellos, pues lógicamente vendrán más represalias contra los periodistas.
Dijo desde La Habana su director, José Antonio Fornaris.
Esto a pesar de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998 acordó que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. A partir de abril, pues se debe esperar que los periodistas sufran más agresiones porque reciben lógicamente un estipendio por su trabajo.
Las coacciones, encarcelamientos y destierros contra periodistas independientes en la isla son también denunciados. denunciados, entre otros, el caso del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, director del portal digital de Libera, preso desde el 15 de junio de 2021 bajo las acusaciones de propaganda enemiga y desacato. El informe señala que desde septiembre de 2021 se mantienen en sus domicilios en espera de lo que disponga la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con su trabajo los periodistas de la agencia audiovisual Palenque Visión, José Antonio López Piña del Cristo en Santiago de Cuba, Girisley Rodríguez y Giovannis Sepúlveda Rodríguez de Camagüey. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La ciudadana Idelcis Pupo, madre del manifestante del 11 de julio, William Manuel Leyva Pupo, reafirmó que llegará hasta donde sea necesario para lograr la libertad de su hijo. Pupo, a través de su cuenta de Facebook, publicó que ella siempre continuará luchando por la libertad de él y por ser su madre, tiene el derecho a defenderlo al precio que sea necesario. Asimismo, Idelcis agregó que si por casualidad también a ella la encarcelaran, otras personas lucharán por él y que nunca quedará solo. El juicio de William se celebró a mediados del mes de enero junto a otros 20 manifestantes de Holguín, y el joven padece de trastornos psiquiátricos, pero su abogado no quiso incluir esta información como parte de su defensa. Durante estos meses, el joven contrajo COVID en la cárcel y estuvo reportado como grave, según reveló la activista Camila Rodríguez. Y varios líderes de la comunidad religiosa también de Cuba están discutiendo la importancia de las protestas del 11 de julio y el papel de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos. Informa desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En una conferencia virtual de la organización sin fines de lucro Outreach Aid to the Americas, varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron el rol de la Iglesia en las protestas del 11 de julio y después. El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la Arquidiócesis de Camagüey y miembro de la Plataforma Cívica Archipiélago, dijo que la Iglesia ha promovido los valores que conducen al establecimiento de una sociedad justa y democrática: la libertad, la justicia, la verdad, la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar.
Ha sido líder en la predicación de todo aquello que conduce a la reconstrucción de una sociedad civil hermanada. Ha acompañado en procesos de perdón y de reconciliación y ha mantenido siempre una disponibilidad para el diálogo y el entendimiento mutuo a todo nivel, desde el interpersonal y familiar hasta el diálogo con los organismos gubernamentales. De hecho, hoy día hay mucha gente que ve a la Iglesia como el interlocutor idóneo para un proceso de diálogo encaminado a una transición.
Por su parte, el periodista y ex prisionero de conciencia cubano Roberto Jesús Quiñones Haces declaró que en un momento como el que está viviendo Cuba, las iglesias deben convertirse en espacios públicos de discusión y análisis de la realidad donde tengan cabida todos los cubanos.
Creo que es muy importante que la Iglesia favorezca en estos momentos movimientos cristianos de oración, pero también de reclamo, que desde nuestra fe esos movimientos sean capaces de plantearle sus exigencias al gobierno y jamás pensar que están haciendo algo ilícito, porque lo único que están haciendo es reafirmando su dignidad humana.
La activista Joaxis Marcheco señaló que los evangélicos fueron el colectivo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11 de julio, de acuerdo con un recuento del grupo Justicia 11J que realizó el inventario. Mientras que Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, dijo que las diferentes confesiones religiosas en Cuba y en la diáspora han estado presentes de forma muy efectiva en los acontecimientos ocurridos el 11 de julio y que el servicio de las iglesias en Cuba será de trascendental importancia en el futuro, especialmente en una etapa de transición hacia la democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Habaneros están asegurando que es casi imposible para los ancianos y los discapacitados abordar los nuevos ómnibuses japoneses. De esto nos habla Ivette Pacheco.
En enero, la publicación Cuba Debate daba a conocer que 84 ómnibus donados por Japón llegaban a La Habana como parte de un proyecto de desarrollo para la ciudad y el mejoramiento del transporte en la capital cubana. Algunos de ellos fueron destinados a la terminal de Guanabo, al este de La Habana, una localidad localidad con mucho flujo de personas por ser una conocida playa. Pero desde que comenzaron a brindar servicios, las guaguas japonesas no cesan las críticas. Entre los señalamientos es la altura de las mismas, lo que imposibilita el acceso a personas ancianas o discapacitadas. Acerca del tema nos habló la activista María Elena Mir Marrero, quien precisamente este miércoles intentó abordar el ómnibus que cubre la ruta 400 entre Guanabo y La Habana.
De la acera al primer escalón hay 20 centímetros mínimo, y del primer escalón al segundo 60 centímetros mínimo. Se cayó un viejito ahí mismo al lado mío, vaya, para que te lo voy a contar. Ahí mismo renunció y viré para atrás.
Usuarios de las redes sociales también han expresado su descontento con el servicio. En la página de Facebook Amigos de Playa Guanabo, Arley Malgrat manifestaba: aquí les enseño cómo hay que bajarse de las guaguas nuevas, y publicaba una foto con un montaje donde dos personas se tiraban en paracaídas desde los escalones. Otra usuaria de Facebook escribía: están muy altas, y no solo para los ancianos, también para los que tengan problemas en las rodillas. Según Mir Marrero, los ómnibus japoneses no tendrán larga vida.
Están diseñadas para un país donde el transporte sobre y estas guaguas se pasen cada 2-3 minutos. Ahí no caben personas.
A la demora en el servicio también se hace referencia en la mencionada página de Facebook. Quien se identifica como Jorge Trujillo escribió hace solo 2 días: pésimo inicio de servicio del paradero de Guanabo con las nuevas guaguas japonesas. 40 minutos sin salir de una ruta A40. Radio Martí intentó comunicarse en varias ocasiones con la terminal de ómnibus de Guanabo, pero todo el tiempo nos dio ocupada la línea. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito de Guanabo, cerca del mediodía de este miércoles, un tornado, una tromba marina, al parecer impactó la localidad al este de La Habana, ocasionando daños también en el tendido eléctrico, caída de árboles y afectaciones en techos de viviendas. Hasta el momento se investiga, no se ha reportado ninguna persona fallecida o herida, según han dicho residentes del lugar a Radio Martí.
Más para acá, por el Texas, y lo que vi fue el basurero volando, planchas de zinc volando y eso desde el patio de la casa. Pero parecía un combate. Hacía pra, pa, 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 pa. Y yo dije, ay Dios mío, estaba secando con la secadora. Digo, ay, se me rompió la secadora. Pero cuando miro para arriba, era una bola gris con cosas así que iban por el aire grandísimas.
¿Qué pasó? Tarará, a coger por ahí por la rotonda.
Yo por lo menos fallecido no ha habido nadie. Ahora no hay ningún problema. Algunos árboles caídos y que poste caído y no hay corriente en una parte ahí, pero hasta ahora no hay problema. Fue un momento y enseguida pasó.
En la rotonda de Guanabo, mi vida. Natas y todo, natas caídas y todo. Eran papeles y todo volando por aquí.
Nosotros vivimos aquí, aquí donde está el policlínico. Aquí no, un poquito de brisa se hizo y agua, cayó un poquito de agua. Caería 8 o 10 milímetros si acaso.
Donde pasó de verdad fue por la rotonda. Yo vivo más para atrás, por la Conchita. Por la Conchita también arrancó techo de alguna casa. Y eso que fue lejos por donde él entró. Lo que he oído es que arrancó muchos árboles. No sé por qué, yo no estoy lejos de la rotonda. Aquí cerca una cuadra mía que se llevó 2 techos de 2 casas y muchos árboles, ya más nada. Pero para allá sí hizo más estrago, en el sentido de los árboles y eso.
Aquí esta parte no sé, dicen que eso fue para la rotonda. Árboles, corrientes.
Y el número 11 de la revista Vocablo ya está en circulación para los lectores. El jefe editorial de la publicación, Julio Aliaga Pesant, dio así la información a través de Radio Martí.
Circula en las redes el número 11 de la revista Vocablos, una selección de lo mejor de la prensa libre cubana, que para este caso está compuesta por unos 19 artículos que incluyen economía, sociedad, historia, antropología. Destacan, por ejemplo, artículos Martí, la unidad de todos los cubanos, la diferencia del concepto del derecho latino y el anglosajón, un excelente análisis de Dimas Castellanos, la ideología como remedio y preludio de la muerte de la industria azucarera. También hay un artículo muy interesante sobre el éxodo de los reporteros libres, los reporteros independientes, y hay también otros artículos sobre los temas migratorios. Podemos encontrar esta publicación en www.aplpcuba.org.
El actor español Javier Bardem ha sido nominado en la categoría de mejor actor en los premios Oscar de la Academia. Detalles con Roxana Romero.
Lucy, I'm home.
El actor español Javier Bardem compite por el premio a mejor actor por su papel en Being the Ricardos. La película se basa en una semana en la vida de Ricky Ricardo, protagonizado en la serie original por el difunto artista cubano Desi Arnaz y su esposa Lucio Ball, a través de recuerdos de quienes trabajaron en su comedia I Love Lucy.
Yo estoy muy contento, muy agradecido, muy honrado, pero sobre todo muy, no sé, emocionado de poder estar nominado al Oscar por la interpretación de Desi Arnaz en Being the Ricardos, junto a Nicole Kidman, J.K. Simmons y otro plantel de actores y actrices extraordinarios que han hecho una película maravillosa con el gran Aaron Sorkin.
La esposa de Bardem, Penélope Cruz, espera añadir otro Oscar a su colección, esta vez por su papel como protagonista en el largometraje Madres Paralelas. El filme, dirigido por Pedro Almodóvar, cuenta la historia de dos mujeres embarazadas que se encuentran en la misma habitación de un hospital y crean un vínculo muy estrecho, tan estrecho que cambiará la vida de las dos. La entrega número 94 de los premios Oscar se celebrará el próximo día 27 de marzo en Hollywood, California. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y el cantante cubano Yotuel Romero, uno de los autores e intérpretes de Patria Vida, la canción que se ha convertido en un himno en las protestas del pueblo de Cuba contra el régimen de Díaz-Canel y por el cambio, será este año la estrella protagonista del Carnaval de la Calle 8 de Miami, anunciaron este miércoles los organizadores. Estamos muy contentos de anunciar a Yotuel como el rey del Carnaval Miami 2022. Nos sentimos honrados de contar con su actuación en el Festival de la Música de la Calle 8, ha dicho Alexander Pérez, presidente del Club Kiwanis de la Pequeña Habana, que organiza el evento. Y Estados Unidos ha anunciado su apoyo a Colombia para garantizar elecciones justas y libres sin injerencia extranjera. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Una agenda que incluyó temas de seguridad, migración, defensa de la democracia, lucha contra la pandemia y reactivación económica, abordó en Colombia la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nulat, quien estuvo acompañada por funcionarios de alto rango de la administración Biden para el hemisferio occidental. En el diálogo de seguridad estratégica de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, uno de los principales temas fue el compromiso para salvaguardar la democracia y aunar esfuerzos para garantizar elecciones libres en Colombia sin injerencia externa.
Nuestro deseo de tener una elección libre y justa aquí, una elección colombiana para los colombianos, y nosotros la debemos salvaguardar contra actores externos interesados en manipular las elecciones, tal como han intentado hacerlo en otras partes del mundo.
La funcionaria también anunció la entrega de $8 millones para apoyar el proceso de transformación de la policía colombiana y garantizar el respeto por los derechos humanos.
Para fortalecer a la Policía Nacional, especialmente en materia de derechos humanos y la formación de oficiales y la investigación de cualquier forma de corrupción.
Por su parte, el presidente Iván Duque, a tiempo de celebrar los 200 años que se cumplen de relaciones diplomáticas entre los dos países, resaltó que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en el hemisferio.
Con Estados Unidos hemos defendido la democracia, hemos defendido las libertades económicas y hemos defendido también el derecho a las comunidades más vulnerables a tener oportunidades.
La defensa del medio ambiente también tuvo un papel preponderante en la cumbre entre los funcionarios de los dos países. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador planteó sorpresivamente una pausa en las relaciones con España.
Una pausa con España. Así lo anunció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien lo planteó sorpresivamente el miércoles en medio de fricciones con empresas de ese país a las que acusa de corrupción.
Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben.
El mandatario mexicano aclaró, sin embargo, que esto no significa una ruptura diplomática o un retiro de embajadores. El presidente arremetió una vez más contra firmas españolas como Repsol e Iberdrola, con inversiones en México en los sectores petrolero y eléctrico, respectivamente. López Obrador las acusa de haber pagado en el pasado sobornos a cambio de contratos con la complicidad de gobiernos anteriores de España y México.
Era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban.
Tras la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, las relaciones de México con España, su primer socio comercial europeo, se han tensado y el mandatario izquierdista ha pedido incluso una disculpa de Madrid por la violencia ejercida durante la conquista hace 500 años.
Un informe de la Asamblea de Ecuador revela que tres bancos europeos estarían implicados junto con China en el perjuicio que implicó la pérdida para el país de miles de millones de dólares. Desde Quito amplía Giselle Jacome.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador recibió los documentos de la petrolera Petroecuador, en donde se verifican los montos de pérdidas multimillonarias que tuvo Ecuador por contratos de intermediación petrolera con China a cambio de préstamos. El viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, señala los montos de la deuda que se mantiene con el país asiático.
Actualmente alrededor de 5,000 millones el saldo de la deuda que tenemos con el gigante asiático. Alrededor de 2,000 millones, ¿sí?, están vinculados a compromisos de petróleo.
En 2013, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, China prestó a Ecuador 18.170 millones de dólares al 7% de interés, y a cambio, el país debía entregar 1.365 millones de barriles de petróleo a un valor menor al precio oficial. El legislador y periodista investigativo Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, obtuvo los siguientes datos.
China toma los contratos nuestros y le entrega a cuatro bancos europeos. Estos bancos revenden y renegocian nuestro petróleo a través de ¿qué? De la compañía Gumbor. Gumbor es una empresa vinculada a Putin.
Las pérdidas por la intermediación petrolera le significaron al país 5,000 millones de dólares. El legislador Villavicencio también señala que el representante de la empresa vinculada al presidente ruso Vladimir Putin fue detenido en Manhattan en el año 2014 y mencionó lo siguiente.
Y le dice a la justicia de Nueva York que pagó 70 millones de dólares en sobornos a los funcionarios del gobierno de ese entonces, funcionarios de Petroecuador.
Hasta el momento no se han pronunciado los bancos señalados en el informe. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Son las 10:52. En otras noticias del mundo, hay esperanza de evitar una guerra en Ucrania y aumenta tras los esfuerzos diplomáticos de estos días que han creado posibilidades reales de desescalar la crisis entre Kiev y Moscú, según las autoridades ucranianas, y han dado señales positivas, según también el Kremlin.
El jefe de la diplomacia de ese país declaró el miércoles que los esfuerzos diplomáticos de estos días han creado posibilidades reales de una desescalada en la crisis entre Kiev y Moscú.
La situación sigue siendo tensa, pero está bajo control. La diplomacia sigue rebajando las tensiones.
El canciller alemán Olaf Scholz también se congratuló por el proceso realizado tras los numerosos intercambios diplomáticos entre Rusia y los países occidentales, y añadió que la misión es garantizar la seguridad en Europa.
Esa es la tarea y creo que lo conseguiremos, y se puede ver que algo está sucediendo, pero es demasiado pronto para decir que los problemas están resueltos. Siguen siendo tan graves y lo seguirán siendo durante un tiempo. Merecen toda nuestra atención.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que ha habido señales positivas de que una solución para Ucrania podría basarse solamente cumpliendo los acuerdos de Minsk, firmados en 2015. Luego de que Rusia anexionó a Crimea. No obstante, Peskov matizó señalando que no hubo una indicación por parte del presidente ucraniano de que esté dispuesto a resolverlo rápidamente.
Y la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania también ha tocado las puertas del Vaticano. Hoy el Papa Francisco agradeció a quienes han orado por la paz en esta región.
El Papa Francisco volvió a pedir por la paz en el este de Europa en medio de tensiones entre Occidente y Rusia en la frontera con Ucrania. El pontífice pidió a todas las personas y comunidades que se unieran en oración por la paz en Ucrania. Sigamos orando al Dios de la paz porque las tensiones se superan a través del diálogo serio y que las negociaciones del formato de Normandía también puedan contribuir a ese objetivo. Y no olvidemos, la guerra es una locura.
La guerra es una pazzia.
El llamado Cuarteto de Normandía, integrado por Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, fue creado en 2014 para buscar una salida a la crisis en Ucrania y ha reafirmado su apoyo a los acuerdos de paz de Minsk tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el martes que esperaba muy pronto negociaciones de los dirigentes para el proceso de paz en el este de su país. Esa zona de Ucrania es escenario desde 2014 de enfrentamientos entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas.
Y la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el 500,000 de muertos por Omicron es más que trágico. Amplía desde Washington, Tony Cano.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, lamentó este martes que se hayan producido 500,000 de muertes por COVID desde el descubrimiento de la variante Omicron. Y aunque existen vacunas, calificó este balance de más que trágico. Si bien todos dijeron que Omicron era más benigno, pasamos por alto el hecho de que 500,000 de personas han muerto desde que se detectó. Así lo dijo el gerente de incidentes de la OMS, Abdi Mahmoud. En la era de las vacunas efectivas, la muerte de 500,000 de personas es realmente algo. Es más que trágico, agregó, durante un intercambio organizado en redes sociales por la organización. Según Mahmoud, se han registrado 130 millones de casos y 500,000 muertes en todo el mundo desde que Omicron fue considerado preocupante por la OMS a finales de noviembre. Desde entonces, esta variante ha superado rápidamente a Delta como la variante dominante en todo el mundo, ya que es más contagiosa, aunque parece conducir a enfermedades menos graves. El número de casos de Omicron es asombroso, comentó otra funcionaria de la OMS, María Van Kerkhove. El COVID-19 ha provocado la muerte a casi 5,75 millones de personas desde que apareció en China en diciembre de 2019, según un recuento de la AFP compilado el martes. Se han administrado más de 10,000 millones de dosis de vacunas contra el COVID en todo el mundo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Y a propósito, ya conocimos algo de Bardem, pero la artista española Penélope Cruz también está nominada a un Oscar por Madres Paralelas. De esto y más, del mundo del entretenimiento nos habla Alejandro Escalona.
La película de Netflix El Poder del Perro obtuvo 12 nominaciones a los premios de la Academia. El filme de ciencia ficción Dune logró 10 postulaciones. Ambas compiten por Mejor Película junto a Belfast, Coda y Don't Look Up, esta última sobre el cambio climático. Otros nominados a Mejor Película incluyen King Richard, sobre el padre de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams, Licorice Pizza y la versión de Steven Spielberg del musical West Side Story. Power of the Dog también recibió nominaciones para Jane Campion por dirección y en las principales categorías de actuación para Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst. También compiten por los Oscars de actuación Nicole Kidman y Javier Bardem por Being the Ricardos, Will Smith por King Richard, Andrew Garfield por el musical biográfico Tick, Tick, Boom y Denzel Washington por la tragedia de Macbeth. Kristen Stewart compite por Mejor Actriz por su interpretación de la princesa Diana en Spencer junto a Jessica Chastain por Los Ojos de Tammy Faye y Penélope Cruz por Madres Paralelas. Los premios Oscar serán entregados en Hollywood el 27 de marzo. 1977, Fleetwood Mac estrena el álbum Rumours. Fue el segundo trabajo discográfico del grupo con la incorporación de los músicos Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. El álbum pasó 31 semanas no consecutivas en el primer lugar de la cartelera Billboard 200. Rumors ganó Grammy por álbum del año y fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le recuerda distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de naso, buco o mascarilla para tratar de combatir al máximo el coronavirus y mantener siempre la información a tiempo. Sin censura en Radio Martí. A todos.